Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido. 12 y 20, juntitos hasta las 2 de la tarde para informarles, entretenerles, acompañarles. En una palabra, estos minutos de radio donde vamos a tratar muchas cosas muy interesantes porque ya lo sabrán, lo habrán percibido, aunque con matices. Desde hoy ya se puede uno pasear por las calles sin la mascarilla obligatoria, pero la percepción que tenemos o que hemos podido palpar cuando hemos estado ahí charlando con la gente que nos hemos encontrado para una encuesta que escucharán posteriormente, es que no las tiene la gente todas consigo. Si hay que hacer más o menos aproximadamente un porcentaje de gente que va sin mascarilla en el exterior y con distancia y demás, pues yo diría que un 15% de las personas que hemos entrevistado hace unos minutos y que luego escucharán. Así que sí, pero con matices. Y por cierto, ayer también lo comentábamos, ya se puede quitar la mascarilla en los patios, en los recreos, en los colegios y centros educativos. Es un tema que vamos a tratar próximamente. También vamos a hablar de situaciones pues más complicadas como la movilización que ha llevado a cabo en el Centro de Salud de Cazoña las enfermeras y fisioterapeutas de la región para denunciar el grave deterioro de la atención primaria. Vamos a hablar con Ana Samperio, que es la secretaria autonómica de SATSE en nuestra región. Una pregunta, ¿sabes lo que es la tripanofobia? Bueno, es una enfermedad que provoca pánico a las agujas. Y lógicamente en tiempos de pandemia y con la vacunación no es una situación agradable. Hay que sobrellevarla de la mejor manera porque podría acarrear, ya lo sabes, el no vacunarte, pues complicaciones si contraes el coronavirus. Hablaremos de todo ello y también psicológicamente cómo afecta a las personas el hecho de quitarse o no las mascarillas en el exterior con la psicóloga y doctora en neurología Ana Asensio. También hablaremos de una iniciativa curiosa en Río Tuerto para poder recorrer sitios recónditos y escondidos del municipio. Roberto Macho Quevedo con el cine. Muchas cosas, como sabes, hoy es jueves, pero tenemos que actualizar la información. Lo más destacado que podemos comentar hasta ahora, 12 y 23 minutos, con el jefe de informativos, Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal Jaime?
¿Qué tal llevamos la mañana?
Pues bien, bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no?, que se haya decidido quitar mascarillas en el exterior, porque eso demuestra que está mejorando la situación sanitaria y luego cada uno puede tomar la decisión individual de si prefiere mantenerla o prefiere quitársela.
A mí, ¿no?, me ha sorprendido ese porcentaje. Mucha gente, bueno, el 80-85%, sí, todavía sigue con la mascarilla en el exterior.
Bueno, hay una cierta
de lo que hemos percibido.
Hay una cierta psicosis, son ya casi 2 años de pandemia, ha habido muchos contagios en esta última ola, la gente mayor tiene miedo porque tenemos cifras de fallecidos muy altas y bueno, pues al final uno coge miedo porque antes del mes de diciembre parecía que se había acabado el COVID con la vacunación y que todos estábamos protegidos y que esto era ya una cosa que se había quedado en el pasado y sin embargo hemos tenido una ola terrible con miles de contagios y con situaciones muy complicadas para todas las familias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como digo, hay una cierta psicosis, hay gente que prefiere quitársela, pero yo personalmente, si tengo espacio para poder moverme sin estar rodeado de personas, para mí es una buena noticia el poder quitársela porque la mascarilla protege, pero también genera una cierta incomodidad durante tantas horas,
¿no? Queremos saber tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué harás si sales de casa en el exterior? Mándanos un WhatsApp al 647-100-11, repito, 647-100-11, mensajes de texto, no de voz, y aquí lo comentaremos en directo en este programa. A ver, ¿cuáles son los titulares de esta jornada, Gerardo?
Bueno, como bien decías, se retiran las mascarillas en el exterior y también en los patios de los centros escolares. Por cierto, es una norma general que ha aplicado o que quiere aplicar el gobierno de España, pero que sin embargo no van a seguir 4 comunidades autónomas que han decidido mantener las mascarillas en los patios y en los recreos de los centros escolares. Por ejemplo, lo hace el País Vasco, no la retira Galicia, Castilla y León. Bueno, allí entienden que todavía la situación sanitaria no es la adecuada y han decidido mantener las mascarillas. Nosotros luego vamos a escuchar a profesores. ¿Qué opinan los profesores? Y también nos ha sorprendido que hay muchos docentes que prefieren no eliminarlas. Y además, por muchos argumentos. Por un lado, porque la incidencia sigue siendo alta, pero por otro, porque un contagio complica mucho la vida de las aulas y de las familias luego, porque obliga a confinamientos familiares, tener que conciliar la vida laboral y familiar no es nada fácil, los contagios son constantes y los profesores, bueno, pues te dicen que es muy difícil que un niño pueda mantener la distancia de 1.5 metros y que por tanto muchos de los menores de 12 años que no están vacunados tienen un alto riesgo todavía de contagiarse, con lo cual, bueno, hay gente que está contenta, pero hay profesores que entienden que la medida quizás es un poco precipitada.
Incluso los chavales, ayer escuchábamos cómo chavales de educación primaria en el colegio de Gomanaz habían consultado a los profesores si podían seguir llevando la mascarilla a pesar de que no era obligatorio en los patios.
Bueno, en lo político, hoy el gobierno ha confirmado, lo ha aprobado ya el Consejo de Gobierno, que retira el recurso contencioso en la Audiencia Nacional para reclamar al gobierno de España el pago del IVA del año 2017 que no había recibido Cantabria. Recordemos que Cantabria había llevado a los tribunales al gobierno de España para exigir la devolución de este dinero, más de 60 millones de euros. Finalmente, después de muchos tiras y aflojas, el gobierno de España ha reconocido la deuda, va a pagar el dinero. El paso dado hoy oficialmente, que ya se había anunciado, es retirar ese recurso en la Audiencia Nacional. Otro asunto económico-político. El gobierno ya ha anunciado la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros. Bueno, con consenso con los sindicatos, pero con rechazo de la patronal. Hoy vamos a conocer a quién afecta en Cantabria esa subida. Te adelanto ya una cifra, 15.000 trabajadores y trabajadoras se van a beneficiar de ese incremento del salario mínimo que va a alcanzar los 1.000 euros. Lo contaremos. También tenemos datos de compraventa de viviendas. El sector inmobiliario es uno de los que mejor se ha mantenido durante la crisis sanitaria. De hecho, la compraventa de viviendas repuntó un 40% en el año 2021. Es un sector que vive un buen momento. Y en lo político nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Guriezo, donde la situación de ingobernabilidad municipal es absoluta. Hay que recordar que hace unos meses se aprobó una moción de censura contra el alcalde del Partido Regionalista, una moción de censura que habían apoyado, bueno, diferentes colectivos, Partido Popular, partidos municipales. Bueno, meses después, la alcaldesa se ha quedado en minoría, ha expulsado o han dimitido todos los concejales que habían aprobado con ella la moción de censura. En minoría no puede gobernar, no puede tomar decisiones y la situación, como digo, de ingobernabilidad es absoluta. Luego nuestra compañera de COPE Cantabria Oriental, Inés Castesena, nos va a contar cuál es el día a día que se vive en ese ayuntamiento de Guriezo, donde la situación es muy complicada. Bueno, de hecho, el exalcalde del Partido Regionalista ha pedido a algunos concejales que renuncien a su acta de concejal para que corra lista y se pueda presentar una moción de censura contra la alcaldesa, porque los actuales concejales que ya han presentado una no podrían presentar una segunda, con lo cual, bueno, imagínate la situación que se está viviendo ahí en el municipio. Y bueno, recordar que hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de 7 personas más por COVID. Llevamos 112 víctimas mortales desde el 1 de enero, es decir, prácticamente a 3 diarias. Estamos ya en 747 desde que comenzó la pandemia, pero el resto de indicadores sanitarios han mejorado clarísimamente, vuelven a bajar los contagios, los hospitalizados, los pacientes en la UCI. De hecho, Valdecilla ha cerrado ya una de las zonas UCI porque tan solo quedan 4 pacientes. La tendencia es un descenso del 43% de los casos. Tan solo ese dato de fallecidos sigue siendo muy alto, pero la sexta ola ya está remitiendo claramente en Cantabria. A lo largo de esta semana se ha notado en todos los indicadores sanitarios.
Gracias, Gerardo, por la información. Ya sabes que a las 2:20 y 3:10 tienen los boletos informativos de COPE Cantabria. Ya nos van llegando mensajes, ¿eh? Nos van llegando mensajes de amigos y amigas de COPE Cantabria al 647-100-11 que nos dan su opinión respecto al uso de la mascarilla o no en los exteriores. Los comentamos ahora en COPE Más Cantabria porque vamos a escucharos también a vosotros que estáis andando en la calle con la encuesta que hemos realizado y como también decía Gerardo, vamos a escuchar también a los profesores, a los colegios con esa medida de que desde hoy se implanta el hecho de que en los recreos, en los patios, los chavales no tengan que llevar ya mascarilla de forma obligatoria. Va a ser en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM, porque en la 95.7 escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Nosotros te esperamos en COPE Más, en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Doce y media. Hoy las mejores magdalenas del mundo se las lleva Iván Respuela por este detalle que ha tenido conmigo de ponerme este maravilloso Family Man de Mike Oldfield. Años 80 en vena, ¿eh? Qué guitarreo, qué punteo maravilloso. Bueno, las mejores magdalenas del mundo o el pan de campaña, ¿eh? A ver si puedo traer algún día para Iván ese pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre, que es un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, es decir, masa madre, fermentado durante 24 horas que hace que consiga esa gran acidez y sabor y cocido en horno de leña, ¿eh? Que se note, toda una delicia ya disponible en tus panaderías. Pídolo hoy mismo, seguro que te gusta y lo vas a disfrutar. Gómez Pan y Panadería Torre están en la calle Santa Lucía de Santander y en la Plaza de la Esperanza. Y si estás fuera de la capital, también tienes en Astillero, Eras y Maliaño. Vamos a dar prioridad primero a vosotros que estáis al otro lado de la radio. Vamos a leer los mensajes que nos han llegado de momento, pero creo que de momento pleno de gente que va a seguir llevando mascarilla en el exterior. 100%. De momento, a ver, un amigo oyente o amiga, no dice sus datos, dice: va a ser perjudicial el no uso de mascarillas en los patios y colegios y academias expuestos. Mira, nuestra amiga María Ángeles de Peña Castillo nos dice: buenos días, yo mascarilla puesta siempre que tenga gente alrededor. Se supone que también en exteriores, lógicamente. Gracias por tu mensaje. Vamos con otro. Buenos días. Respecto al tema de las mascarillas en la calle, yo seguiré igual, tal como hice en la anterior ocasión, e hice bien visto lo visto. En lugares aislados y en soledad no la llevaré, y en sitios donde haya personas llevaré mi mascarilla religiosamente, tal como creo debería ser. Nos lo dice nuestra amiga Carmen Sánchez desde Castañeda. Gracias, Carmen. Y el último que nos ha llegado al 647-100-011, yo de momento con mascarilla. A mi hijo estudiante de instituto le he dicho que no se la quite. Personalmente no entiendo por qué queremos forzar volver a la normalidad, lo pone entre comillas, cuando cosas tan básicas como el normal funcionamiento de los centros de salud no es así, nos pone en mayúsculas. Siguen atrincherados, sin dar citas presenciales, atención telefónica pésima, dejando a la gente en la calle esperando su turno, en fin. Y también en muchos organismos públicos donde el vuelva usted mañana a ha pasado a ser llame usted la semana que viene. Bueno, mensaje de nuestra amiga Sonia, también contundente lo que nos comenta en el 647-100-011. Vamos a escucharos a vosotros. Hemos hecho una encuesta esta mañana por las calles de Santander, lógicamente sin estar aglomerados, con espacio y demás, y hemos visto gente con mascarilla, muy poquitas, son a los primeros que vamos a escuchar.
Hombre, pues sí, la verdad es que sí, que se agradece.
Todavía hay gente todavía que lleva la mascarilla, ¿cómo lo ve?
Bueno, pues vamos a ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo procuro cuando hay gente o lo que sea, ponerme la mascarilla. Ahora, por ejemplo, si no me cruzo con nadie, pues prefiero estar sin ella. De momento no lo he tenido. La verdad es que tengo varios conocidos y lo han pasado bastante leve. Entonces, pues a ver, te puede tocar y cogerlo muy grave, pero creo que el porcentaje ya, las probabilidades son menores.
Por fin, gracias a Dios, sí. Se lleva los años que nos quedan, que nos dejen por lo menos libertad de respirar libremente.
Lo estaba deseando entonces, ¿no?
Oh, no lo sabe usted bien. Pero la llevo, ¿eh? Pues para sitios cerrados y eso. Sí.
¿Ha esquivado el coronavirus de momento, todas las seis olas?
Tengo todas las vacunas y no me ha dado nunca nada, de momento. No me pregunte más, porque no, que me pongo muy nerviosa con esto.
No pongo la mascarilla porque quiero que la niña me reconozca. La llevo aquí para ponérmela en cuanto no esté con la niña. Yo voy a continuar con la mascarilla.
¿En la calle?
En la calle continuaré con la mascarilla, pero cuando no esté con la niña. Yo considero que la mascarilla es muy buena en invierno, de ahora en adelante, por si vuelve alguna, digamos, la gripe o el virus este o lo que sea. Nos protege un poco, no sea mucho. ¿Es molesto? Sí. Pero si queremos ir más protegidos, mejor.
También sin mascarilla. ¿También es por la misma razón que su padre?
La verdad es que es por comodidad, porque como la cargo muchas veces en brazos, es más cómodo estar sin mascarilla que con mascarilla, que me cuesta más respirar, y tenerla ahí en brazos. La verdad es que yo tenía ganas de quitarla, pero yo en mi caso personal, la verdad. Pero creo que es un poco prematuro aún. aún las cosas no están como para quitarlo. Y además, como se va hablando, que también dentro de poco en espacios ya en interiores se va a ir quitando, pues bueno, yo creo que es pronto aún. Pero bueno, habrá que ir viendo los datos también.
Yo considero que la mascarilla es muy buena en invierno, de ahora en adelante, por si vuelve alguna, digamos, la gripe o el virus este o lo que sea. Nos protege un poco, no sea mucho. ¿Es molesto? Sí. Pero si queremos ir más protegidos, mejor.
Sí, cuando haya gente sí me pongo la mascarilla, pero de momento no me pongo.
Vamos sin mascarilla, pero cuando hay mucha gente nos la ponemos. O sea, y porque una persona o dos te puede separar, pero si no, no. Hay que respetar todos los criterios, pero yo pienso que lo más importante es la distancia. De hecho, eso es lo que más aconsejan.
Bueno, pues lo han escuchado. Hay gente sin mascarilla, pero con matices. Si hay gente, se la ponen. Hay gente que es que estaba fumando y, lógicamente, luego se la iban a poner. Otros que es para que le reconozca a su nieta, este señor tan amable que nos ha atendido también, pero que luego se la iba a quitar. Es decir, se la quitan, pero tampoco es como una liberación, salvo una señora muy amable, ya mayor, que nos ha atendido, decía que por fin tenía el derecho a respirar. Siguen llegando mensajes. Nuestra amiga Carmen nos dice: buenos días, Jaime. Referente a las mascarillas, yo las seguiré llevando, no siendo en el paseo, si no me encuentro con nadie, porque la gente se lo toma con mucha guasa. Mensaje de nuestra amiga Carmen, y sigue mandándonos 647-1011 y aquí lo seguiremos leyendo. Pero claro, ahora damos voz a vosotros, que nos mandáis los mensajes, como digo, de momento 100% de gente que va a seguir llevándola en el exterior, las razones de por qué siguen todavía los amigos y amigas que hemos encuestado en la calle.
No, pues porque yo no me fío de estos bichitos. Y vengo de un médico y entonces en las consultas yo siempre me pongo dos. Bueno, pues cuando vea que la cosa va bien, de momento yo no lo creo. Yo tengo una enfermedad y no puedo correr ese riesgo.
Por miedo, por miedo, sí, sí.
Porque estoy trabajando y estoy entrando y saliendo de sitios cerrados y me es más cómodo dejármela puesta. Si no estuviese trabajando y si fuese por la calle normal, pues sí, estaría sin ella, sí.
Por precaución, o sea, en sitios donde se pueda mantener la distancia, aunque no sea obligatoria, pues sí, me la quito, sitios al aire libre, paseos un poco metal. Pero por la calle me he acostumbrado a llevarla y por ahora prefiero. Supongo que es cuestión de confianza y con el paso del tiempo, y a lo mejor en un contexto donde la pandemia siga bajando y demás, dentro de unas semanas o unos meses, también me la puedo quitar por la calle. Pero por ahora prefiero, por cautela, por precaución, y a pesar de que estoy vacunado y de que lo he pasado hace en Navidades, pues no sé, psicológicamente me siento más tranquilo con ella puesta.
Porque además ya tengo una edad que hay que cuidarse, porque últimamente están cayendo todos los de 70 en adelante, ya parece que ha bajado la media, ya no tan de 80 y tantos, y estoy en esa fase, y entonces prefiero cuidarme también. No lo he cogido, lo han cogido mis hijos siendo más jóvenes.
No sé, por hábito, no te digo nada. Bueno, por hábito y por precaución, sí. Bueno, es una protección más. Al final no sé si es necesario o no, pero es una protección más.
Sí, la llevo solamente en aquellos tramos del exterior que veo que hay mucha gente, que hay más aglomeración, nada más.
Mi hija acaba de pasar el COVID por segunda vez. Hasta que no vea que esto va más seguro, prefiero ir con la mascarilla.
Eso es una temeridad lo que han hecho. Porque todavía está el virus aquí, pues mucho que diga. Y compañeros míos de Valdecilla me dicen que no me la quite, porque ellos tampoco se la quitan. Y la llevaré. Entonces, esto yo no sé, es que ahora sí, luego no, ahora sí, ahora luego no. Esto es una tomadura de pelo.
La llevo, pues, la llevo siempre, aunque la hayan quitado, pues la suelo llevar siempre.
Yo creo que siempre está bien ver que se están rebajando las medidas, porque es como una especie de prueba de que, digamos, estamos mejorando. Pero siempre es bueno estar seguros, y si realmente no te sientes a gusto sin la mascarilla, es importante seguir llevándola por si acaso o simplemente. Sobre todo con la cantidad de olas que ha habido y repuntes, creo que hasta que no acabe de erradicarse el virus, no es mejor llevarla.
Claro, es que nos digan que no hace falta llevarla no significa que vayan a bajar los contagios. No vamos a seguir contagiando, ¿sabes?
Yo sí, la verdad, aunque para comer y eso sí, para el resto no. Sí, yo creo que todavía es pronto, ¿no?
Sí, yo igual, yo para ir por la calle sí me la pongo, pero para la hora de comer me la suelo quitar aunque esté en la calle.
Bueno, pues ahí está la clara muestra de que la gente no se fía de momento en el exterior de quitarse libremente la mascarilla por el temor. Creen muchos de ellos que es pronto para tomar esa decisión. Y también vosotros seguís diciéndonos en nuestro canal de WhatsApp que, lógicamente, no es todavía adecuado quitarse la mascarilla. Otro ejemplo, nuestra amiga Margarita de Santander. Buenos días. La mascarilla no la tenían que quitar hasta que se pase el virus y deje de haber muertos. En las comunidades y escaleras tenían que obligar a tener las ventanas cerradas. Mensajes que nos llegan al 647-100-11, repito, 647-100-11, en donde, bueno, pues estamos palpando vuestra opinión al respecto. Yo, sinceramente, tengo que reconoceros que pensaba que iba a notar una liberación, ¿no? Mucha más gente sin mascarilla en el exterior, pero pues de momento no es así. Vamos a comentar lo que nos decía nuestro compañero Gerardo Cisniega antes, el hecho de que también había que consultar cómo está yendo la situación en este primer día en donde las mascarillas no son obligatorias en los colegios, bueno, perdón, en los patios, en los recreos, ya que en el interior sigue habiendo esa restricción. Esto es lo que ha sondeado Gerardo Cisniega y los compañeros de informativos.
Quitar la mascarilla en un patio de instituto y pretender que se guarde un metro y medio de distancia de seguridad es no conocer cómo funciona un instituto, porque esa distancia o esa norma es imposible que los chavales la vayan a mantener, con lo cual a mí personalmente me parece un error y que además luego nos va a dar problemas a la hora de mantener la mascarilla puesta y bien puesta dentro del aula.
Bueno, pues a mí personalmente me da un poco de miedo porque a pesar de estar en el exterior, en el patio interactúan a través de sus juegos de una forma mucho más cercana que en el aula y es este un rango de edad que o bien no está vacunado o aún no tiene la pauta completa.
A mí me parece genial que puedan quitarse la mascarilla en los recreos porque ya que pueden ir a otros sitios sin mascarilla, al parque, al bar, a cualquier lado, están ya sin mascarilla. En el colegio ya es una manera de normalizar un poco la situación y ver poco a poco es que se va acabando la pandemia.
En los centros educativos asumimos esta medida con tantas ganas como recelo, porque pese a que queremos dar un paso hacia la normalidad y que todos aprendamos a convivir con este virus y poder hacer pues todas las cosas que hacíamos que tanto enriquecían y que nos ha robado esta situación, también vemos que hay muchísimos contagios y que esos contagios no se limitan únicamente al interior, puesto que en el interior estamos cumpliendo todas las normas que nos establecen, tanto la mascarilla, la ventilación cruzada, la distancia de seguridad, y aún así hay muchísimos contagios. En los colegios ahora mismo estamos desbordados por el tema sanitario. Es algo que además aprovecho a comentar que creemos que es algo que no nos corresponde gestionar. Aparte de docentes, nos hemos convertido en teletrabajadores, en teleoperadores que están constantemente atendiendo y gestionando aspectos sanitarios que no nos corresponden, no es nuestro trabajo, no es nuestra función y quedan otras funciones educativas que están quedando totalmente al margen porque la consejería no está poniendo los medios necesarios para atender esta situación sanitaria. Entonces sí, comenzamos con que los niños bajan al patio, nosotros no lo hemos establecido como algo voluntario, aunque aconsejamos que sigan estando en el exterior con mascarillas, porque al final para las familias esta conciliación familiar con la sanitaria y la laboral es imposible. O sea, nosotros tenemos niños positivos o con datos estrechos de sus hermanos que se están quedando solos en casa porque las familias ya no tienen más recursos para faltar a trabajar, para estar al cuidado de sus niños, y al final tenemos que velar por la conciliación familiar y porque la mayor parte del alumnado venga al colegio todos los días. Entonces queremos ser cautos, lo recibimos con agrado, pero con mucha precaución también.
Personalmente considero que es un paso hacia adelante en la vuelta a la normalidad tan ansiada tanto por los profesores como por los alumnos en el centro educativo, pero bueno, siempre sigue habiendo ese miedo a lo desconocido, esa precaución trasladada sobre todo también en muchos casos por las familias a nuestro alumnado. Y en estos primeros días, en este primer día de patio sin mascarillas, muchos niños no se la han quitado por este miedo a lo desconocido.
Bueno, por una parte es una liberación para el alumnado que pueda estar sin mascarillas siempre que guarden las distancias de seguridad, pero eso con precaución, ¿no? Porque sigue habiendo casos de COVID en los centros.
Bueno, pues como ven, tampoco hay esa uniformidad de criterio prácticamente los profesores dicen que es muy pronto y que encima algunos hacen de policía más que de otra cosa. En fin, la situación real palpable a día de hoy, el primero en el que puedes ir sin mascarilla en los exteriores ya en Cantabria. Bueno, matizamos un mensaje de nuestra amiga Margarita que decía que en las comunidades y escaleras tenían que obligar a tener las ventanas abiertas para evitar contagios y no cerradas como nos decía en el primer mensaje. Dicho queda, 12 y 44 minutos, tema del día, un pequeño alto.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues la última hora del deporte con los amigos de Soinco, los especialistas en reformas de cocinas que están en la calle Ruiz Tagledos de Torrelavega, con varias noticias de última hora referente al Racing. La primera, la más importante, de cara al partido del próximo domingo, no de este, ¿eh? Recuerda que este domingo el Racing juega a las 12 del mediodía frente al Badajoz en los campos de Sport del Sardinero. Recuerda que la semana que viene tiene que jugar contra el Deportivo de la Coruña en Riazor, ese partido aplazado, el primero, todavía falta por concretar cuando se jugará el encuentro en el Sardinero frente a la Cultural Deportiva Leonesa, también aplazado. Pero es que hoy hemos conocido que el Racing ha llegado a un acuerdo con Unionistas de Salamanca y la Federación Española para retrasar el partido ante los salmantinos en el Reina Sofía. En un principio estaba previsto que pues prácticamente no se cumplían ni 72 horas para que el Racing pudiera jugar en Riazor y el sábado a las 7 de la tarde contra Unionistas en el Estadio Salmantino. Pues bien, han llegado a un acuerdo para retrasarlo unas horas más y el partido finalmente será el domingo 20 de febrero a las 12 del mediodía. Así que habrá más descanso tras jugar en Riazor el miércoles. Repito, por si acaso, porque es un desplazamiento muy llamativo, uno de los más masivos históricamente de la afición del Racing, irse a Salamanca, pues no va a ser el sábado por la tarde, va a ser el domingo por la mañana, porque el Racing, según explica en una nota, en ningún momento planteó que el encuentro se celebrase el domingo por la tarde con el fin de no perjudicar el desplazamiento masivo que preparan los aficionados cántabros a Salamanca. Primera noticia de portada, la segunda es el sorteo de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey Juvenil, donde está encuadrado el Racing como representante cántabro. Y hoy, en un sorteo puro, donde había muchísimos rivales de enjundia que te podía tocar, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Athletic Club, el Español de Barcelona, en fin, muchísimos clubes, finalmente nos ha tocado en suerte el Betis. Ojo, porque el Betis es un rival muy complicado, primer clasificado del grupo cuarto, el andaluz. El Racing recuerda que es el tercero del grupo cántabro, pero se ha metido en esa ronda de octavos de final. Lo positivo para el conjunto verde y blanco es que el sorteo ha deparado que se juegue el encuentro en Cantabria el fin de semana del 26-27 de febrero. Y ya si hacemos casos a la resaca también de ayer por la tarde, ha habido buenas noticias tanto en balonmano como en baloncesto, ya que el Unicaja Banco Sinfín ganó a Granollers por 1-24-23 en la ida de la tercera ronda de Copa del Rey, así que la eliminatoria se va a decidir la semana que viene en tierras catalanas y a pesar del favoritismo del Granollers pudimos conseguir una victoria importante. Siguen siendo lógicamente Granollers favoritos para pasar a la fase final entre los 8 mejores clubes de España en esta Copa del Rey. Y también te digo buenas noticias en baloncesto, porque en la Liga Leb Plata, el grupo Alega Cantabria disputaba ayer en el Vicente Trueba partido liguero y ganó a Círculo Gijón Baloncesto por 84-67. El encuentro se decidió en el último cuarto, en los últimos minutos, en los últimos cinco. Ya la ventaja era importante cuando antes estaban los gijoneses haciendo la goma. Vamos a hablar más de deporte, lógicamente, a partir de las 3:25. Ahora lo que hacemos todos juntos es seguir dándote información. Vamos a ir hasta Cazoña, donde la concentración de los servicios sanitarios, ahora damos más detalles, pero será en todo el grupo COPE, ahora en COPE Más y también en la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos todos juntos, el grupo COPE Cantabria. Saludamos a los amigos de la 95.7 que se incorporan. Ahora nos vamos a ir precisamente a una noticia de alcance que tratarán también los servicios informativos de COPE Cantabria en sus diferentes informativos. Y es que enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas se han concentrado en la jornada de hoy en los centros de salud de Santander para denunciar el grave deterioro y abandono que sufre la atención primaria y así exigir medidas que mejoren la atención y cuidados que se presta a pacientes y la ciudadanía en general. Ha sido en el Centro de Salud de Cazoña donde por la mañana se ha llevado a cabo esta concentración. Vamos a hablar con Ana Samperio, que es la secretaria autonómica de SATSE en Cantabria. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido esa concentración?
Bueno, pues estamos contentos porque los trabajadores, a pesar de su escaso tiempo, nos han dedicado una pequeña fracción de ese tiempo para poder así manifestar su desencanto y estar a la puerta de los centros de salud.
Habláis de grave deterioro, ¿no? ¿Cuál es la situación que están atravesando?
A ver, el deterioro que sufre la sanidad y en lo relativo a la atención en atención primaria, creo que todos como ciudadanos lo hemos visto y lo hemos sufrido casi en nuestras propias carnes. Porque el destinar los escasos recursos que hay a la atención que nos ha llevado el COVID no ha puesto más de manifiesto unas grandes carencias, unas carencias en las plantillas, unas carencias en las capacidades de poder atender a todo a la vez.
Es una cadena, ¿no, Ana? Porque, lógicamente, si no hay profesionales, el número determinado, la espera aumenta, hay poco tiempo también para atender entre paciente y paciente y al final la bola se hace más grande.
Exacto. Si ya contamos con unas plantillas antes de la pandemia, prepandemia, muy por debajo de las necesidades, ahora con la pandemia, pues lo único que ha puesto de manifiesto es eso, que con los pocos que somos, que además hasta nos contagiamos, y lo digo así en plan irónico, porque nos hemos contagiado y nos seguimos contagiando, esas plantillas y esas bajas no se sustituyen y encima hay que abordar todo lo que debía seguir abordando la atención primaria, más lo que va surgiendo a costa de esta pandemia, pues la verdad es que resulta imposible realizar una atención ni con los medios ni con la rapidez que en muchos casos debiera ser.
Lógicamente, Ana, esto no se soluciona de un día para otro, pero ¿cuál sería el principal objetivo que busquéis con esta serie de concentraciones?
A ver, nosotros con estas concentraciones queremos poner de manifiesto, por un lado, que los trabajadores, las enfermeras, enfermeros especialistas y fisioterapeutas, estamos dando todo lo que podemos decir con nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero que la administración desoye y parece que no sé si le importa demasiado la situación que sufrimos y que vivimos como trabajadores y luego como ciudadanos. Porque en realidad nosotros lo que pedimos es que se sienten a negociar, que se sienten a hacernos partícipes de esas necesidades. Y no por ello lo único que obtenemos es ninguna respuesta. Tenemos una ley de seguridad del paciente a esperas de aprobación en el Congreso, que en el año 2020, cuando todo eran aplausos y todo eran elogios a los sanitarios, se admitió y la tenemos ahí bloqueada. Tenemos una necesidad, repito y reitero, de aumento de plantillas, porque con un aumento de plantillas, los cuidados que se pueden ofrecer pueden ser de mayor calidad y más rápidos. Y llevamos ya tiempo en ello.
Pero al menos os escuchan, quiero decir, no sé si es Sanidad directamente, la consejería, ¿os atienden o directamente la callada por respuesta o ni siquiera eso, no ni os reciben?
La callada por respuesta. Han sido unos encuentros, porque esto llevamos ya tiempo sobre ello. Tenemos pequeños encuentros, ha habido, pero sin dar ninguna solución.
¿Qué os dicen para no poder acometer estas importantes reformas que buscáis y aumento de plantilla, que ahora mismo hay otras prioridades? O
a ver, pues los argumentos muchas veces son economicistas, pero es que en realidad el invertir en sanidad nunca es un negocio, siempre va a suponer una cuantía económica. Entonces, lo que pedimos evidentemente es que dentro de los presupuestos pues se destine la cantidad necesaria para que todas las necesidades sanitarias de la población sean cubiertas. Porque si no hay una apuesta encima de una cuantía económica, no puede haber mejoras en la sanidad.
¿Cuál va a ser vuestro próximo paso? ¿Dar más tiempo o pensáis realizar otro tipo de medidas?
A ver, ahora este ha sido, digamos, el primer acto de las movilizaciones aquí en Cantabria en cuanto a poner en evidencia la situación de atención primaria. Luego nos concentraremos en los hospitales y luego habrá un calendario de movilizaciones si no hay ninguna respuesta por parte de la administración o de los partidos políticos.
Esto es un problema que no se ciñe solo a Cantabria, supongo que también en el resto de España, ¿o no?
Exacto. Hoy aquí nos concentramos en Santander, en los centros de salud de Santander, pero a la vez se concentran todos nuestros compañeros en los centros de salud de las capitales de provincia de toda España, porque la situación es similar.
Estupendo, Ana. Ha sido un placer hablar contigo, secretaria autonómica de SATSE, del sindicato SATSE en Cantabria. Seguiremos en contacto para ver cuáles son vuestros próximos pasos y si mejora la situación o al menos os reciben o os dan algún tipo de solución desde las administraciones. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Ana Samperio, en directo, 12:56 minutos en COPE Cantabria. Lo que vamos a hacer ahora es subidos a bordo de un Peugeot de Ramón González y Hermanos, el concesionario oficial Peugeot en Cantabria, que está en Torrelavega. Vamos a disfrutar de nuestra ruta gastronómica.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.
Pues sí, porque, por ejemplo, en Somo, los amantes del cocido montañés tienen como referente el cocido de la Alberuca. Lo puedes saborear todos los fines de semana, pero no olvides las exquisitas rabas con vermut preparado. Y si cruzas ese puente de Somo hacia Pedreña y te gusta el pescado a la brasa, no lo dudes, tienes una visita obligadísima en esa curvita, en el asador El Tronqui, porque llevan cerca de 30 años ofreciéndote con maestría sus famosas sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla.
Girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecer...
Si nos vamos hasta Maliaño, concretamente al nuevo centro comercial Bahía Real, tienes una opción para disfrutar de la comida japonesa en el restaurante Sushi Som. Puedes pedir su menú infinito para comer sin límites a un precio único y económico. Recuerda, apunta Sushi Som en Maliaño, en el centro comercial Bahía Real. En Suance sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso, por su gran servicio, por sus amplísimas instalaciones, por sus espectaculares vistas o las muchas opciones que tienen su carta Suso y su gran equipo. Nos acercamos a la capital, en Santander. Mira, en la Candelita de Monte nos recomiendan saborear su menú diario de martes a viernes, además de una gran carta de picoteo en su amplia terraza o espacioso comedor. Tú eliges. Terraza La Candelita, 942-32-1280. Si te apetece un buen menú variado y económico, visita el restaurante Cafetería Bedoya, porque por solo 10 euros de martes a sábado y los domingos y festivos por 16 en su gran menú, puedes disfrutar de una comida casera espectacular. Están frente al complejo de la Albericia. Y desde este sábado hasta el lunes 14 celebra San Valentín en el restaurante La Nueva Gaviota y Merisquería Casa José del barrio pesquero, con espectaculares menús degustación y un regalo seguro. Y en Revilla de Camargo finalizamos nuestra ruta gastronómica en el restaurante Iraída. Tienes para comer un menú del día por 11,50 € y fin de semana por 15. Casero todo 100%, café incluido. O prueba sus raciones, quesadilla de pollo, hummus casero, hamburguesa vegana, hamburguesa de Tudanca y mucho más. Abren de lunes a sábado. Está a 100 metros de la rotonda de la Vegana junto al polígono de Trascueto. Apunta, restaurante Iraída. Llega ahora toda la información a nivel nacional e internacional. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y nosotros en COPE Más. Regresamos en unos 7 minutitos a la 1:07 con más temas interesantes. Quiero que conozcas lo que es la tripanofobia, el miedo, el pánico a las agujas.